domingo están hasta los textos escritos, para que veáis que soy un tío, sí, estudiante de estudio. Entonces, ya digo que no creo, no estoy pensando para nada que sea una enseñanza así como muy espiritual, muy exhortativa, pero estoy convencido que si os dais cuenta de lo que vamos a leer, y todo lo que está aquí es palabra de Dios, es Biblia, que tenemos muchísimos datos para aprender qué es un ministerio de música. Entonces, todas las citas son de los Salmos, o sobre todo el libro de Crónicas, el libro de Esdras, tenemos ahí un montón de cosas a ver. Entonces, primero, en la página 2. La página 2, bueno, ya he visto el dibujito delante de los... El dibujito que tenéis delante también tiene su intención. El arca de la alianza detrás, las trompetas, ¿quién las lleva? Dámelo listo. ¿Quién lleva las trompetas en Israel? ¿Los? No, levitas sí. No, perdón, levitas no. Las trompetas en Israel son para los sacerdotes. Todo lo demás es para todo el mundo. Pero bueno, y ya estamos, alabando. Primero, cuando hablamos de los cantores en el Antiguo Testamento, ya he dicho antes que esto es un estudio bíblico, un cotilleo bíblico, pero creo que tiene muchísimo sentido a nivel de estudio bíblico, ¿no? Primero he puesto ahí un poco plan chiste, pero es una realidad, el top 10. He puesto solo 10 del hit parade de los cantos. Ya sabéis que los 150 salmos es un cantoral, ¿no? Habría más posiblemente, pero nos han quedado 150. Y hay unas cosas que están en los salmos y que no solemos darnos cuenta, que no solemos leerlas porque nos parecen un rollo, pero están aquí puestas. Al principio de cada salmo, muchas veces hay cosas como esta. Por ejemplo, es un pequeño... Están firmados, están, dicen las indicaciones de cómo hay que cantarlo, con qué melodía. O sea, la melodía de las flores no tenemos ni idea de cuál es, pero aquí lo pusieron, melodía de las flores. Como si vamos a cantar un canto inventado, la letra inventada con la canción de la Labaré, ¿no? Pues, claro, dentro de 3.000 años no sabe saber quién era la Labaré, pues algo pasa. Entonces, primero, Salmo 39. Del maestro de coros, de Yedutún, Salmo de Dios. Primero, importante, hay un maestro de coros. Y ese es el maestro de coro, el que lleva este canto, y se llama fulanito de tal, de Yedutún. Segundo, el Salmo 45, del maestro de coro, según la melodía de lirios, de los hijos de Coré, que hay 12 salmos de los hijos de Coré, 12 canciones de los hijos de Coré dentro de los 150 salmos. O sea, no está mal, ¿no? Entonces estos tíos, pues se dedicaron a hacer canción, los hijos de Coré. Pero hay un maestro de coro también. Tercero, Salmo 47, del maestro de coro, de los hijos de Coré, estos también tienen ahí su historieta, Salmo. Es la indicación, esto es lo que pone la palabra de Dios, es palabra de Dios, porque está en la Biblia. Cuarto, Salmo 48, dice cántico, Salmo de los hijos de Coré. También tiene su indicación. Siguiente, 53, del maestro de coro, para la enfermedad, y es un poema de David. O sea, es un salmo que lo hizo David en la enfermedad, o para la enfermedad. O sea, tiene su tal. Ah, es decir, que nos vamos a rezar un canto para la enfermedad, no lo vamos a rezar así para pedir el Espíritu Santo, ¿no? Pues también nosotros tenemos, de hecho, suele haber cantos que cuando se empieza todo el mundo dice, esto, tenemos aquí este grupito, que nos cantamos así todo seguido, con una metralleta, taca, 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 es un para calentar a la asamblea o lo que sea. Pues, también, de alguna manera, tenemos eso, lo hagamos bien o mal. Seis. Salmo 55, del maestro de coro, para instrumentos de cuerda. Y es un poema de Asaf, está firmado. Sabemos que es Asaf, que no fue Olivia que hizo la canción, sino Asaf, ¿no? Es un tío concreto. 7. Salmo 80, del maestro de coro, según la melodía, los lirios del dictamen, a saber cómo era esa melodía, pero de Asaf también, y que era un salmo. Tiene esa idea clarísima de lo que queríamos hacer. 8. El Salmo 89 es un poema de Etán, el aborigen. Este tío tenía hasta mote. Son los textos que hay en el encabezamiento de los salmos que no lo solemos leer, lo pasamos así porque no es nada místico, y no es nada místico, porque son noticias concretas de cómo hay que cantar este salmo, quién lo ha hecho y para qué sirve. Y eso os repasáis un poquillo y encontráis. Y luego, los salmos 120 al 134 están indicados, todos esos, como salmos, se le llama, de las subidas. Por ejemplo, el 121, canción para las subidas. Se entiende las subidas, las entradas de procesión en Jerusalén. Como ese de, ¿cómo es? Alzar los dinteles para que entre el Rey de la Gloria. O sea, el dintel de la puerta, yo que a veces me doy cabeza pues con alguna puerta, ¿no? Entonces, alzar los dinteles, no que pasa salvo, sino más grande todavía, porque va a pasar el Rey de la Gloria. Entonces hay que levantar las puertas, es una manera bonita de, incluso de una acción. Bien, pues entonces, con estos detalles podemos hacernos conscientes que los salmos tenían muchas ocasiones su firma, el porqué, cómo cantarse y su cuándo incluso. En las subidas, en la enfermedad, para la alabanza. Tenían su cuestión. Siguiente. Y vamos a ir entrando en esta, insisto, en esta clase más que exhortación apostólica y estas cosas, ¿no? Primero, importancia de los cantores en el rey. Después de ver que incluso firmaba los cantos, vamos a ver quiénes eran estos tíos. Matías. Y vamos a ir. Dice, frecuentemente, primero no son anónimos. En Israel, si os pasáis un paseo por las crónicas, Esdras y otros libros, son nombrados además en listas. No es el Ministerio de Música. No, no. Fulanito de Tal, Pepito Pérez, Anastasio, no sé cuántos, todos con nombres y apellidos, ¿no? Y las familias. Hay listas del pueblo junto a porteros y sacerdotes. Tres servicios en Israel subvencionados y mantenidos por el pueblo. Es importantísimo. Los levitas, cantores, músicos, o cantoras. Los porteros, a lo mejor lo podríamos traducir como acogidas, que mantenían el orden en el templo, y los sacerdotes son los tres ministerios que están subvencionados por Israel, tienen paga en Israel. Esos tres ministerios tenían sitio donde alojarse, ya lo vamos a ver. Tenían, si les tocaba servir, vivían en el templo. Si les tocaba servir, estaban en los pueblos ya determinados, pueblos cercanos ya determinados, los sacerdotes más cerca y los levitas cantores o los levitas porteros más lejos, pero tenían una dedicación, vamos a verlo aquí, pero es importante ya empezar a situarnos que el ministerio en el que estáis metidos, todos, porque es un ministerio de todos, es un ministerio con una responsabilidad grande porque el pueblo de Israel se gozaba de mantener a su pueblo, decían estos aquí. Entonces, estoy hablando de que estaban, no eran anónimos, son nombrados. Estos son los maestros de coro, ahí tenéis la cita, nombrados por David. Atención, ya empezamos otro problema. Yo no me nombro. Me nombra David. David es el rey, el señor, el jefe. Dice, nombrados en el templo del Señor cuando el arca encontró reposo. Estaban encargados del canto ante la morada de la tienda del encuentro hasta que Salomón construyó el templo. O sea que desde antes de la tienda de la alianza, esta historia, ¿no? Ya había un grupo de gente que estaban nombrados para estar allí, nombrados por David, y que luego cuando Salomón construyó el templo, pues también estaban ahí nombrados y estaban allí. Dice, y desempeñaban su ministerio conforme al reglamento. También lo diré luego. Estos son los designados a sus hijos. Ya no me daba la vida nada más. Y todos los nombres los tenéis en vuestro. Fulanito de tal, está toda la lista de nombres. Están contados y nombrados. Por ejemplo, a la vuelta del destierro, el libro de Esdras, que nos cuenta esa vuelta del destierro, están hasta numerados. Y dice, cantores hijos de Asaf, 128. 128, no eran 129, 128, los cantores hijos de Asaf, los que vinieron. O sea, no son anónimos dentro del pueblo de Israel. Ahí están contados y nombrados. También en el libro de Esdras, también tenían 200 cantores y cantoras. Creo que con esa mentalidad un poco machista que solemos recordar siempre que tiene el fondo de la Biblia, pues el que nombre también que había cantoras, no es ninguna tontería. O sea, nosotros eso no nos produce ningún espanto. No he dicho a mí que hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero suele pasar en la iglesia, ¿no? Pero bueno, entonces, saber que la Biblia te cuenta también eso de las cantoras que estaban ahí metidas, importante. Y luego, en Crónicas 15, o en el capítulo 23, encontramos otros sitios y con listas detalladas con nombres y responsables, frecuentemente indicando que fueron organizadas por el mismo David. Esto es importantísimo. Nombrados, señalados por David y al servicio, ¿vale? Al final he puesto esto casi, tendría que ir para la segunda parte, lo he puesto ahí, Y creo personalmente que hoy en la renovación podría decir en paralelo que lo que se vivía en Israel también tenemos nuestra lista. Tenemos que tener nuestros servidores y una lista de servidores y quién sirve y quién no sirve. De hecho, creo que se hace. Que hace falta su discernimiento. Bien, pasamos página. Página 5. Controlados. Estaban controlados incluso si hacían algo mal. Si hacían algo mal, esta gente estaba controlada. Si dice ahí el texto de Esdras en el capítulo 10, hubo una vez un follón en el cual pecaron, porque según el planteamiento de Israel no se podían casar con mujeres que no fueran judías, y aquí la gente se casó y hubo broncas y deportaciones y muchos se los cargaron. Y en los cantores, pues ya sabemos que Eliasí y Zakur, los dos ellos pecaron, están con nombre propio, como que se casaron con hijas de extranjeros, ¿no? Pues están así bien controladitos. De aquí va diciendo, nadie se escapa, han tenido que meter el código de barras en la entrada del templo y decir, tú no puedes entrar, no te has casado con la extranjera, ahora tomamos. Instalados y alojados, ya lo he explicado, mientras que están sirviendo, viven en el templo. O sea, en el momento que les toca su turno, están en el templo, tienen su sitio, duermen allí. Cuando dejan de servir en su turno, tanto los sacerdotes, los profetas, como los sacerdotes, los levitas, cantores, como los porteros. Entonces, cuando terminan su turno, pues se van al pueblo que les han asignado, no van a cualquier sitio, se van al pueblo que les han asignado. Entonces, dice allá en el libro de Crónicas, eran también cantores, cabezas de familia de los levitas, que moraban en las habitaciones de la casa, atención, exentos de servicio, pues se ocupaban día y de noche en su ministerio. Estaban al cargo del ministerio día y noche, los que vivían en la casa. Los que no viven en la casa, pues no les toca curar, pues están fuera. A la vuelta del destierro, lo mismo. Y se les encarga, según las respectivas ciudades, que vayan ahí los porteros, donados, pues pasamos. Tenían un orden. Hay un orden y un reglamento. Y esto, el pueblo de Israel es cierto, y de alguna manera es algo práctico que se usa o se tiene que usar en los grupos. Pues sirven según el reglamento. Primero, en la primera línea de Primera de Crónicas 16, David es el que organiza a los levitas y músicos para el servicio público. Es David el que organiza. David es músico, sí, pero no lo organiza porque sea músico, lo organiza porque es el rey, porque muchas veces nombra al rey. Se nombra al rey. Entendemos incluso a Salomón. Era un servicio de dedicación completa para los responsables y por turnos para los demás. Esto viene, como os he dicho antes, desde antes de cuando estaba la morada en la tienda del encuentro que llamaban, hasta que luego Salomón hace el templo. Y el final del segundo párrafo, cumplían su servicio conforme al reglamento. Si vais leyendo esto, fuera de lo que yo tengo aquí, vais a encontrar cómo hacían ese servicio, cómo se preocupaban de tal y aquello, cómo se comprometían a eso. Luego, aún habiendo un responsable de cantores que está nombrado siempre, atención a esto, aún había un responsable de cantores que está nombrado siempre. El jefe es David, el rey, el ungido. Idea que se repite muchísimo en los textos. Hay un responsable, por fulanito de tal, como pasa en los grupos. El responsable del ministerio o el servidor coordinador del ministerio de música en un grupo es fulanito de tal. A no ser que haya gente muy despistada que diga, no, aquí somos muy artistas y no lo tenemos ningún responsable. Pues es un error. Es un error hasta de logística, ¿no? Entonces ya en Israel tenían un responsable, pero no es el jefe. Usando el lenguaje jefe, vamos, ¿no? El responsable es el responsable del pueblo, que es el rey David. Pues vamos a verlo incluso en el párrafo, en lo siguiente se ve con mucha más claridad. Primera de Corintios 16:4. David estableció los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de Yahvé, celebrando, glorificando y alabando a Yahvé, el Dios de Israel. Asaf era jefe, Zacarías el segundo, y luego Uziel, Semiramot, Jeriel, Matatías, Eliab, Menelad, Yorón, Chacón, Chicón, que con salterios y cítaras Asaf hacía sonar los timbales. O sea, fijaros ese triángulo. El rey David, tenemos ahí a Asaf, que era el jefe de los cantores, y tenían a un segundo. Cuando tuvieran en casa, pues tenían al Zacarías este, que era el segundo, que estaba allá. Hay un orden, hay una cosa que es importante, porque lo importante es el culto a Dios, no lo que hagamos nosotros. Siguiendo, ya lo he dicho, tenían sustento, tenían manutención del templo. También se os ha pedido a la Nacional que os pague unas buenas dietas. Entonces, había una manutención de servidores, las porciones. Se nombran responsables de los almacenes destinados en Nehemías, dice, para guardar las porciones, ¿no?, legales que corresponden a los sacerdotes, a los servidores del templo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso?, dice Nehemías. Porque se complacía en Judá en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones. O sea, fijaros que les guardan los garbanzos porque Judá se complace, el pueblo se complace en que tenían ahí unos tíos dedicados al servicio. Tanto los sacerdotes como los levitas, los cantores. Ellos cumplían el ministerio junto a los cantores y a los porteros, lo mismo, conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón. O sea, hay unas normas, una referencia. Siguiente texto, siguiente versículo. Pues ya desde el principio, desde los días de David y de Asaf, había jefes, cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Nehemías, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. O sea, cada día tenían Coca-Cola y bocata. Tenían cada día lo que necesitaban para subsistir. No se tenían que preocupar de otra cosa que de servicio, que habéis dicho al principio, del servicio al Señor. Incluso tenemos una historieta, puesto aquí la bronca de Nehemías. Nehemías se tuvo que ir un día, porque Nehemías viene de la deportación, le deja al rey, se viene para Jerusalén, empieza a hacer el templo, pero tiene que volver allá a las tierras de Tigris y Eufrates a hacer cuentas, y claro, no había ave y esas cosas, tenía de vuelta, y tardó un tiempo. Entonces, cuando volvió, se encontró un follón. Los utensilios del templo, había salas que estaban dedicadas para los utensilios del templo, de las ofrendas, las porciones de los sacerdotes y cantores, y un tal, y se las dieron a un tal Tobías. Dijeron: Tobías, le vamos a hacer un chalé aquí en el templo, aquí te dejamos en medio, esto para ti, y empezamos a sacar cosas. Al regresar Nehemías, y ver la situación, al Tobías este le mandan por patitas a casa, le echan fuera. ¿Pero qué pasa? Siguiente versículo, después. También se enteró Nehemías que, claro, como no habían guardado las porciones, porque Tobías había metido en la casa donde estaban guardadas las porciones del templo para los levitas, sacerdotes y tal, los cantores, que tenían que hacer, tenían que comer, pues se habían vuelto a sus tierras, se habían vuelto a su pueblo. Y entonces Nehemías echa una broma: ¿qué te pasas? Dice, al no dar porciones a los cantores, estos se habían ido a sus pueblos para poder subsistir, abandonándose así el servicio de la casa de Dios. Se abandona el servicio de la casa de Dios y Nehemías echa la bronca de narices y todo se restituye, las porciones y a Tobías, ¿no?, volvete por ahí de paseo. Los instrumentos. Esto es un detalle también importante a raíz de. Va a salir ahí el texto. Hay una preocupación del pueblo de Israel por los instrumentos que usan. Ya sabemos todos, porque somos listos, que David inventó muchos instrumentos y formas de tocarlos y formas de cantar. Pero vamos a ver ahora enseguida que hay una dedicación, una preocupación por fabricar los instrumentos de la mejor calidad para el servicio al templo. Entonces, ahí en la segunda línea, la mención, hay una mención de la madera de albúmina. Hay unas Biblias, como la de los obispos, que traduce por sándalo, y no es correcto. Hay muchas malas traducciones que hay a veces en las Biblias. Esta madera de, como se diga, la palabra es así, albúmina. Esa madera que traen se dedica al servicio de cosas del templo importantes de la casa del rey, y esta madera, fijaros en el versículo, dice: no se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. Y ahora pasamos al texto que viene después. Es una madera, bueno, no me voy a enrollar, ahí tenéis una nota de puesto sobre qué tipo de madera debía ser, pero nos da igual. Lo que pasa de esa madera, el texto de la reina de Saba, en la página 9, segundo párrafo. La reina de Saba y la madera de la reina. En Primera de Reyes, la flota de Harán, la que transportaba, fijaros lo que transportaba esta flota para regalos, oro de Ofir, eso lo entendemos, ¿no?, para hacer la flota rey. Trajo también madera de aluminio en gran cantidad y piedras preciosas. ¿Cómo será esta madera? ¿Cómo será esta madera? Que la comparan y la ponen en paralelo al oro y a las piedras preciosas. Pues fijaros lo que sigue. con la madera de Adumín, el rey hizo balaustradas para el templo del Señor y del palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Una madera que viene al lado de oro y piedras preciosas es dedicada para las cosas del templo y de la casa del rey, pero también para maderas, para los instrumentos musicales. O sea, que hay una preocupación, como pues ahí, la importancia de los instrumentos en el rey. Sigue la historieta, ¿no? Entonces, con la madera de Adumín, segunda de Crónicas 9, pues se hicieron esas cosas y no se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. Con interrogación, abajo de esta página he puesto utensilios vigilados. Lo he puesto con interrogación porque yo me lo supongo, no creo, no es que esté escrito directamente. Había entre los porteros y los instrumentos, había levitas que abrían y cerraban, vigilaban y contaban los utensilios del culto, y posiblemente los instrumentos. Había unos levitas, cuando salían al culto, los sacrificios que hacían, los corderos, los cuchillos, las cacerolas, los candelabros, todos los rollos, y yo entiendo también instrumentos del este, que los contaban y vigilaban, ¿no? Al mencionar instrumentos utensilios se puede interpretar también que cogían los instrumentos musicales, pero está con interrogación. Siguiente, una cosa que hemos oído y lo tenemos en alguna canción, vestidos para el culto de lino fino, especialmente los sacerdotes, ¿no? Estaban vestidos de lino fino para el traslado del arca. Momentos, voy avanzando y vamos poco a poco terminando, momentos litúrgicos, el traslado del arca. Cuando iban al traslado del arca, iban bailando delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes y tal. Esto no nos sorprende porque nos suena, ¿no? Pero es importante. En todos los momentos el pueblo de Israel saca a los cantores a relucir. Cuando hay una ceremonia, ahí están los cantores bailando, cantando, salterios y adufes, que Dios lo ve, pero címbalos y trompetas. Y luego, traslado del arca, en otra ocasión, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que se le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Kerah, de Merari, por la lista de nombres, y dijo David a los jefes y a los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos. Hay una distribución. Entonces David le dice al jefe de los levitas: mira, pon a todos tus hermanos y ordenalos. Volvemos otra vez a decir que hay un orden y hay una jerarquía en la distribución del servicio. Luego ya están cantando y nos viene a decir la lista. Y sigue el versículo 19. Los cantores eran Germán, Asaf, Efón, que hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Maesías y Benaías tenían salterios de tonos altos. Matitías, Elifú, no sé cuántos, Obeón, y Azarea, Gatos, tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Demías y tal, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca. No sé la particularidad especialmente, pero veamos que había este instrumento, estaba más dedicado al grupo sacerdotal. Son instrumentos sacerdotales ahí. Entonces todo Israel subía, tocaban cuernos, trompetas, címbalos, salterios. Se instala el arca. Primera de Crónicas 16:4. Lo mismo es el texto de antes, el mismo texto que me he vuelto a poner. David estableció con Asaf, que era el jefe, y el segundo, que era Zacarías. Hay obras del templo, y en las obras del templo, que están fabricando el templo, ahora que te pego, recordar que Esdras y Nehemías son los que reconstruyeron, que estaban con un lado, estaban con la paleta de albañil y con el otro lado tenía la espada, porque el otro tenía que dejar la paleta porque le venían a atacar. Bien, pues ahí, al poner los cimientos del templo, lo mismo. Pero ya aparece una cosa que va a ser muy repetitiva. ¿Cuál es el tema? Mientras que están curando en el templo, y va a insistir en el texto, están los sacerdotes, los levitas, con la sal, los címbalos, los follón, cantaron alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Esa va a ser el estribillo constante de cantidad de salmos, verdaderamente el hit parade de expresión litúrgica del pueblo de Israel en sus canciones. La dedicación de la muralla, lo mismo, hacer una ceremonia, dedicación de la muralla, van a hacer dos coros, uno por la derecha y otro por la izquierda, cuando ya han terminado, para hacer una ceremonia así muy, muy vistosa, mandan a los dos coros, uno por un lado y por otro, y lo mismo, pasan los dos coros, dice, mandé, versículo 31, mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a la muralla y organicé los dos coros, diciendo, luego los dos coros se colocaron en la casa de Dios, en los versículos 42, y los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Jisrahías. Dirección. Hay un responsable, hay una orden de cómo colocarse y ya está. Pasamos. La organización interna de los servidores. Están organizados, fijaros ahí la burrada de servidores que había, dice los 4.000 cantores. Hay 4.000 porteros y 4.000 que alababan a Yahvé con los instrumentos que David había fabricado para rendir alabanzas. David los distribuyó por clases. Lo vemos otra vez. ¿Quién hace la distribución? David. Yo me nombro personalmente para decir, yo quiero estar en la clase 27. Pues no, este no, era 24. En la clase 15 de los cantores, no, David es el que nombra. Y te fastidias. O obedeces, o te callas, ¿no? Había a lo mejor aquí en esta época le cortamos, pero algunos, no sé. Músicos y profetas también. Hay otra cosa, una particularidad que aparece 4 o 5 veces. Dice la primera de Crónicas, capítulo 25, David y los jefes del ejército separaron para el culto a los hijos de Asaf, Germán, Emán y Yedutún para que profetizaran al son de cítaras, arpas y platillos. Para el cronista, para el que escribió el libro de las crónicas, hay unas cuantas veces que aparece unido también cantores a profetas o videntes. Lo que quiere decir, en nuestro lenguaje más nuestro, que evidentemente, y eso sabemos que no hay ningún problema, puede haber un profeta, puede haber un vidente dentro de otro ministerio, no solo en el de música, ¿no? Hay 24 clases de cantores, y luego, después de nombrar algunos cantores, se dice en la primera de Crónicas, en el 25, todos ellos eran hijos de Amán, vidente del rey. Sigo para adelante y vamos a terminar. Están dirigidos, esto es importante. Hemos dicho que el rey es el que organiza. Luego está el Asaf, y luego el Yedutún, el tercero, el segundo. Segundo Yedutún, primero Asaf, el rey, el este. Pero nos insisten también en varios textos que aquí quien realmente dirige es la palabra del Señor. Y dice el texto de 1 Crónicas 25, todos ellos eran hijos de Emán, vidente del rey. Y ahora, a las palabras de Dios debían hacer sonar las trompetas. Versículo 6. Los hijos de Emán, todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto de la casa de Yahvé con címbalos, salterios y cítaras al servicio de la casa de Dios, siguiendo indicaciones del rey, de Asaf, de Utur y Germán. ¿Pero cuándo empiezan a darle caña? Por las palabras de Dios. Por la proclamación de la palabra, cuando Nehemías habla una vez en el capítulo 8-9 de Nehemías en el culto, dice, cuando se pronunciaron las palabras, todo el mundo por tierra llorando para reconocer la presencia de él. Detallitos así también, importantes, creo, el núcleo, hay un núcleo de maestros dentro de los 4.000 cantores. Primera de Crónicas 25, hay un núcleo de maestros que en este caso son 288. Hay gente que podemos decir que tienen, yo no sé, más especialidad, son maestros en el asunto. Echaron las órdenes el turno, y fijaros, versículo 25, echaron las órdenes el turno del servicio, tanto el pequeño como el grande, el maestro como el discípulo. Aquí todos entran en el turno. Hay turnos para los pequeños, turnos para los grandes, turnos para los maestros y turnos para los discípulos. Ahora son 4.000. Tienen mucho para la recarga. La colocación en su sitio, de pie junto al altar, y cantan al unísono. Hay una colocación concreta también. En el todo de la Biblia suele ponerse al oriente del altar, ¿no? Entonces hay una cuestión litúrgica, por decir así. Como a veces aquí nosotros, si nos ponemos, si tiene que estar a la derecha, tiene que estar a la izquierda, lo que no hay que estar es en el centro. Lo que no hay que estar es, como Ministerio de Música, no somos la columna vertebral de la asamblea. Entonces, hay un sitio que está en un lateral, sea el que sea, ¿no? Yo recuerdo en alguna asamblea, y yo dije a quien había que decirlo, que me parecía absolutamente penoso que estuviéramos en adoración al Santísimo, el Santísimo puesto delante del altar, con esa medio penumbra que nos solían poner en las asambleas, ¿no? Estaban las asambleas nacionales y regionales. Y que está el Santísimo puesto, todo el pueblo delante, y los cantores aquí detrás, el Ministerio de Música detrás, distrayendo al personal, no distrayendo porque ellos estén distraídos, que estarían rezando, pero no es su sitio. Ahí quiere ser importante en ese momento, el Santísimo, la Eucaristía. Entonces, que tenga mucho folclore detrás, pues tampoco es posible. Entonces, la jugada que hacen en Israel, están sentados a un lateral, porque es su sitio. Estaban de pie, al oriente del altar, y cantaban al unísono, nos dice este texto. Y cuando estaban todos en su sitio, importante, cuando estaban todos en su sitio, puntuales allá, según las disposiciones de Dios por medio de los profetas, Ezequías hizo comenzar el holocausto. ¿Cuándo empieza la asamblea? ¿A qué hora empieza la asamblea? ¿A qué hora empieza la oración de la tarde? Cuando están sentados los cuando están preparados los cantores. ¿Sí? O sea, fijaros que muchas veces hemos oído que empieza la musiquita y hay tres guitarras saliendo caña o no sé cuántos, y falta la presencia del Ministerio de Música, que es el que tiene que empezar la asamblea. Le han dicho que a las 5, han dicho que a las 10, pues a las 10 menos 5 ya tienen que estar todos ¿no? afinando para tener las cosas preparadas para que pueda empezar la asamblea. Entonces, es el texto este, es 17, estaban todos en su sitio según las disposiciones de Dios, y entonces va a Ezequías y dice, venga, empezamos el orden. Hay que ocupar su puesto con dedicación, tenéis ahí el capítulo 35, conforme también a lo dispuesto por la ley, el ciclo capítulo 30 también, ocupar su puesto según el reglamento, la misma idea, y mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Hay una dedicación. Siguiente parte es una cosa curiosa que aparece en Israel varias veces. Muchas veces se van a la batalla, llevan el arca de la alianza y delante de la arca de la alianza para hacer las batallitas, en lugar de llevar las espadas y las lanzas y los escudos, ponen a los músicos. Y en algunos textos aparece, cuando van los músicos delante, empiezan a dar la cuchiflaica y a la gaita, los enemigos se fueron. Ganaron la batalla sin pelear. Otras veces, cuando habían perdido una batalla, ya Israel era muy listo, y si lo tenían todo creído, dijeron, nada, ahora volvemos otra vez a la batalla llevando el arca. Llevan el arca, y como se lo tenían creído, no iban con la confianza en Dios, sino con el rollo supersticioso, pasean el arca, pierden la batalla, y los enemigos le roban el arca. Joroba de Manolito. O sea, que la confianza tiene que estar puesta en Dios. Y este es el... Bueno, por ahí lo tenemos en la batalla. Judá prevaleció sobre Israel porque se había apoyado en el Señor y ganaron la batalla con los músicos delante. Fijaros una imagen. Hay que una invitación al fe y al canto sagrado de la batalla, ¿no? En el capítulo 20 del segundo de Crónicas, ¿no? Yahaziel, profeta, arenga al pueblo y al rey en nombre de Dios con una invitación a actuar en fe y dice. Esta vez no tendréis que actuar. Esta vez no tendréis que hacer nada. O sea, la batalla, nada. ¿No? Permanecer quietos y firmes y veréis cómo saldrá el Señor. Y ganar la batalla. En el versículo 21, después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que vestidos de ornamentos sagrados y marcharon al frente de los guerreros, cantasen en honor de Yahvé, alabanza de Yahvé, porque es eterno su amor. Versículo 22. Fueron derrotados los enemigos en cuanto comenzaron las exclamaciones y las alabanzas. Pachulos, la batalla se iba a ir, ¿no? Pues, a ver, con el pillo un este, a ver qué hacemos. Si le mandamos a los propios ministerios de música. En la restauración de Ezequías, viene la misma idea de cuando ocuparon su sitio, ya lo he dicho este texto, cuando ocuparon su sitio, mandó Ezequías a empezar el holocausto. La importancia es grande, la importancia del Ministerio de Música, y luego pues, iremos diciendo más cosas, ¿no? Y al final, pues, el versículo 29 de ese texto, para que alabase con las palabras de David, del vidente Asaf, y cantara las alabanzas hasta la exaltación. Luego, para que si algún día os mandan poner sillas, sepáis que también tenéis que poner sillas, para que la Biblia nos habla de todo, tenemos aquí otros servicios de los cantos. Tenemos otros servicios, dice, aparecen unos músicos, maestros en tañer instrumentos, o sea que Dios es muy bueno, maestros en tañer instrumentos, que vigilaban las reformas del templo en tiempos de Josías. O sea, serían muy buenos cantores, pero también les ponían que capataces a ellos también. Versículo 12, canteros y carpinteros, estaban por allí currando, bajo la vigilancia todos ellos del maestro en tañer instrumentos. Versículo 13. Y dirigían también a peones de carga y a otros que trabajaban en la obra. Una tontería, una cosa así puesta, pero En fin, el Ministerio de Música no tiene su... Somos solo de música. Bueno, pues hay servicios que evidentemente podemos hacer. Ya he dicho al principio, el tema central, musicalmente hablando, como palabra, es el gran gracias a Yahvé, porque es eterno su amor, que aparece constantemente en los textos, en la fiesta de la dedicación y lo demás. Y ahí tenéis después, he puesto sí, la página de Dios está puesta mal, ¿no? Una especie de resumencillo de esto que he dicho, ya diciendo quizá más para nosotros. Primero, como resumen, hay ministerios de cantores y cantores. Segundo, a los músicos y cantores se les recuerda, sabemos quiénes son, están hasta nombrados en la Biblia, igual que los sacerdotes, igual que los porteros. Hay listas enormes en el Antiguo Testamento. Y esto es importante. No es una persona sola, no es un Julio Iglesias que viene a cantar ahí y se queda solo, sino tiene un montón de gente alrededor. Bajo las órdenes, primero, de la palabra de Dios, del rey, de los jefes o del segundo jefe que tenga. Hay un ordenamiento. No es algo que esté ahí por libre. No podemos estar por libre dentro de este servicio. Es un servicio con responsables y los coordinadores que están bajo las órdenes del rey. En una asamblea podríamos decir que el responsable de la asamblea es el predicador. El predicador se le puede cubrir ahí y decir, oye, cantarme una canción de no sé qué. Y ya está. Y ya hemos pensado la cosa. Porque fastidia se hace lo que ha dicho el predicador, que es el responsable de la asamblea. Luego estarán los... y una asamblea nacional y equipo nacional, pero luego hay unos servidores vuestros que son los que tienen, hay una cuestión de discernimiento, cómo se organizan los turnos y las cosas, pues eso ahora hay que verlo y lo podemos hablar también. Insisto en lo del reglamento, 5, insisto en el servicio por turnos, 6, insisto en la colocación en su sitio, esto es verdaderamente importante en la asamblea, porque al estar en su sitio, esto lo voy a leer, es importante Israel en nuestros grupos y encuentros. Hay que estar cerca del responsable de la asamblea. Cerca del responsable. Eso solemos ponernos a la izquierda o a la derecha de que diga, en un grupo de oración normal. Pues en la asamblea pasa igual, se está a un lado y hay una comisión, a veces es por gesto solo, pero hay que tenerla. De quien lleve la oración, para seguir en el caso eso, sus indicaciones, las que se dieran. El responsable de la asamblea. Atención, no es el Ministerio de Música, sino el que preside la misma. Y a la cabeza, los que haya designado, quien tenga que designar, ¿no? Pero el responsable no es el Ministerio de Música. El responsable es el Espíritu Santo, que nos guía y habría que estar muy atento. 7, lo de la manutención, que ya está dicho. 8, se invierte, se cuida, ¿no? No creo que haya muchos retiros en la renovación carismática, pues podría haberlo, ¿eh? De lo que ponen las sillas, ¿no? A lo mejor no hace falta, o a lo mejor sí, ¿eh? O de servidores en general. Pero de ministerio de música hay en nuestra renovación. Yo recuerdo el primer retiro de música que se hizo en España de la renovación fue en Valladolid, y creo que estaba José Monedero, yo, tú. El primer retiro, pero vamos, antes hubo un primer nacional como tal, pero el primer retiro así de la regional de Castilla y León, porque tenemos muchos retiros, ¿no? Pues lo hicimos en Valladolid, luego ya se empezaron a hacer nacionales, y eso ya ha vivido mucho desde entonces. Son menos importantes que los sacerdotes, el 10, claro, de las trompetas, y viven por ello más alejados del templo. Puede haber entre ellos videntes y profetas que actúan según la palabra de Dios, y lo último, pueden atender los ministerios. Bien, como veis, esto simplemente es un recordatorio bíblico. Yo no pretendía otra cosa que justamente el que tengamos eso claro. Hoy es un día, primero para esto, para tener conciencia. Si ahora tenéis alguna pregunta, alguna reacción, lo podemos tener. Y bueno, en cualquier momento, creo, además, Carmen me decía, en cualquier momento se puede, podemos hacer un coloquio, hablarlo, o comentar o preguntar alguna cosa sin ningún problema. Hoy este retiro es formación, creo que este es el primer paso. Luego vamos a hablar, del Ministerio de Música en la renovación concretamente, que en el fondo habría que decir cualquier ministerio, pero vamos, especialmente el Ministerio de Música. Pero esto era fundamental. No da igual. Igual que lo decimos, no da igual, y lo diremos esta tarde o cuando sea, no da igual estar, a ver, ¿cómo digo yo esto? Para los ministerios de intercesión, en un grupo, no se dice, yo quiero estar en el ministerio de intercesión. ¿Quién elige el ministerio de intercesión?
Los servidores.
Los servidores son esos servidores que han sido votados, que el Señor ha puesto por ahí, ¿no? Son los que disciernen al ministerio de música, si nos apuntamos. Podemos decir, hombre, yo quisiera estar en el ministerio de música, o poner sillas, o librería, o acogida, no sé qué, ¿no? Podría apuntarse. Pero el servidor de los ministerios, y especialmente de música, es puesto por los hermanos, por los servidores. ¿Por qué? Lo voy a insistir luego, ¿eh? Pero el lenguaje del discernimiento es un lenguaje que está en la profesión, que está en los servidores, los dirigentes, servidores, como le queramos poner el nombre que le pongamos, de un grupo, y en el caso de la oración, del ministerio de música. Porque el Ministerio de Música tiene una labor importantísima en el discernimiento de lo que el Señor quiere hacer en el grupo. ¿Y cuántas veces, me cago en la leche, hemos estado en grupos en el que se ha jorobado lo que el Señor iba hablando porque el Ministerio de Música ha sabido por pretenderas? ¿No han estado escuchando la palabra? No han estado atentos a lo que quiere el Espíritu, y a lo mejor había un momento de silencio precioso a mantener en silencio, y nos empeñamos en un guitarreo, o nos empeñamos en un mozazo, un canto de masa, y empezamos ahí, a hacer una lengua que al final se queda en palangana y ojalata. O sea, ese discernimiento, esa escucha, esa finura. Por eso he insistido aquí en reflejar, como dice en el Antiguo Testamento, que en Israel hay responsables, que son maestros, que tienen incluso a veces profetas o videntes, pero que tienen la responsabilidad directa del rey, del responsable. Eso es importante. Entonces, si esa relación de discernimiento para ver lo que el Señor quiere para llevar y conducir a su pueblo, porque aquí el que importa es Dios, que quiere hablar a un pueblo. Problema, estamos en la asamblea ahí arriba, hablando de la nacional, del cual sois todos servidores, ¿no? Está el pueblo arriba, digo, perdón, la música ahí arriba, y ahí abajo, en el andén, ¿no? Está el pueblo. Los que sois servidores, que lleváis mucho tiempo al quite de la responsabilidad, sabéis el sufrimiento, como tú has dicho, Carla, que supone, no solo por el servicio y por las relaciones, sino también en el discernimiento, cómo tenemos una oreja puesta en el arriba y cómo tenemos la otra oreja puesta en lo que el Señor puede estar suscitando. En esta tarde, a ver, tenemos que tener una actuación, el Ministerio de Música tiene que tener una actuación directa en el pueblo, como exhortación. Y eso es importantísimo mantenerlo.